El siguiente audiolibro se titula Un estudio de Ezequiel 28 e Isaías 14. Escrito por quien les habla, Tito Martínez, el día 1 de junio del año 2019. Les recomiendo que antes de escuchar este audiolibro, pues se lo descarguen desde mi sitio web en formato de libro electrónico PDF. Índice del audiolibro. Prólogo. Capítulo 1, estudio de Ezequiel 28. Y capítulo 2, estudio de Isaías 14. Prólogo. La fábula mentirosa más grande de todos los tiempos es enseñada por todas las iglesias falsas de la cristiandad apóstata. Esa fábula fue inventada por la Iglesia Católica Romana hace siglos y de ahí ha sido tomada por el resto de iglesias y sectas falsas, como son los evangélicos, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas del séptimo día, los pentecostales y muchas más. Esa fábula mentirosa y perversa enseñada por todas esas iglesias falsas y sectas falsas es la doctrina de que Satanás fue creado como un ser celestial bueno, un querubín de Dios, el cual un día se rebeló contra Dios en el cielo. Le quiso destronar a Dios y entonces fue arrojado a la tierra. Y otros dicen que fue arrojado a un infierno de fuego donde está torturando a millones de almas pecadoras. Mire, los dos pasajes bíblicos donde todas esas iglesias falsas pretenden basar esa fábula mentirosa y antibíblica son solamente dos: Ezequiel 28 e Isaías 14. En este audiolibro usted va a conocer toda la verdad sobre este asunto y va a conocer la explicación o exégesis verdadera de esos dos capítulos de la Biblia. Podrá ver usted cómo todas esas iglesias mienten con esa patraña diabólica que enseñan. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 28 de Ezequiel y seguidamente haremos el estudio y el comentario del texto. Capítulo 1. El estudio de Ezequiel 28. Dice así. La versión que voy a leer es la Reina Valera de 1960. Vino a mí... Bueno, quiero decir también que he sustituido el nombre Jehová, el nombre falso Jehová, por el nombre Yahvé, ya que esta es la correcta pronunciación del nombre del Dios Padre y de su Hijo Jesucristo, en idioma hebreo arcaico. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo... Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Así ha dicho Yahvé el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Yahvé el Señor. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú, hombre, eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Yahvé el Señor. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Yahvé el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Comentario. Primero, comenzamos el comentario haciendo la pregunta siguiente. ¿Menciona ese pasaje a Satanás o diablo? Nunca. El texto bíblico no habla por ninguna parte de Satanás, el diablo. Por lo tanto, cuando todos los falsos maestros del sistema iglesiano apóstata dicen que ese texto se refiere a Satanás, están mintiendo, están falsificando la Biblia, haciéndola decir lo que no dice por ninguna parte, sino lo que ellos quieren que diga, lo cual es la forma más perversa y diabólica de falsificar las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, si ese pasaje del capítulo 28 de Ezequiel no menciona a Satanás por ninguna parte, ¿a quién se está refiriendo? Pues el propio texto lo dice bien claro. Se refiere al príncipe de Tiro, el cual primero es llamado príncipe, verso 2, y luego se le llama el rey de Tiro, verso 12. La explicación es bien simple. Primero era príncipe y luego fue rey. Y el príncipe o rey de la antigua ciudad-estado de Tiro no era Satanás el diablo, sino un ser humano. Observe que los versos 2 y 9 dicen bien claro que él era un hombre, pero Satanás no es un ser humano. Por lo tanto, el pasaje de Ezequiel 28 de ninguna manera se refiere a Satanás, sino a un ser humano, el príncipe o rey de la ciudad de Tiro, el cual se creía un dios, es decir, un poderoso, pues eso es lo que significa la palabra Dios. 2. Observe cómo en los versos 5 y 6 leemos que este rey de Tiro hizo unas contrataciones que le hicieron muy rico y poderoso. Y esto hizo que su corazón se enalteciera. Él se hizo arrogante y vanaglorioso y comenzó a creerse un Dios, es decir, un ser poderoso y divino. 3. En los versos 7 y 8 leemos que entonces Dios le castigaría enviando a otras naciones que invadirían su reino de Tiro. Observe cómo el verso 8 dice que harían descender al sepulcro a este rey de Tiro. Como puede ver, es mentira que ese pasaje se refiera a Satanás, porque Satanás jamás fue un hombre, ni fue invadido su país por otras naciones, ni matado. El verso 9 vuelve a repetir que él era un hombre y no un dios. Obviamente Satanás el diablo no es un hombre. El verso 10 repite una vez más que ese rey de Tiro sería muerto por mano de extranjeros. La Biblia jamás enseña por ninguna parte que Satanás el diablo será muerto por manos de extranjeros y sepultado. Lo que dice el Apocalipsis es que después del milenio Satanás será arrojado al lago de fuego, como leemos en Apocalipsis 20:10. Pero jamás dice la Biblia que el diablo sea un hombre que será muerto por manos de extranjeros y sepultado. Por consiguiente, el personaje de Ezequiel 28 de ninguna manera se refiere a Satanás, sino solamente al rey de Tiro, solo un vulgar embustero. Y analfabeto bíblico puede enseñar que el personaje de Ezequiel 28 es Satanás. 4. Observe cómo el verso 12 al rey de Tiro se le llama el sello de la perfección, pero esa expresión de ninguna manera se refiere a Satanás, por la sencilla razón de que Jesús dijo que Satanás es asesino y mentiroso desde el principio, como leemos en Juan 8:44. Es decir, Satanás jamás fue bondadoso. Él fue siempre un malvado y asesino. Por lo tanto, es absolutamente imposible que ese rey de Tiro se refiera a Satanás. El rey de Tiro fue al principio perfecto en sus caminos. Él era sabio y hermoso. Sin embargo, las riquezas y el poder le corrompió y le convirtió en un rey arrogante que se hacía pasar por un ser divino. 5. En el verso 13 se dice que ese rey de Tiro estuvo en Edén, en el huerto de Dios. Ahora bien, la palabra hebrea traducida por Edén es bodn, y esa palabrita significa también placer. Es decir, ese rey de Tiro disfrutó de los placeres del jardín de Dios. Observe que el texto bíblico no dice que ese rey de Tiro estuviera en el Edén, sino que estuvo en Edén, es decir, en el placer del jardín de Dios. Por lo tanto, ahí la palabra Edén no se refiere al lugar donde estuvieron Adán y Eva, sino que es un estado de placer. Las vestiduras del rey de Tiro estaban adornadas con piedras preciosas, lo cual era algo muy común en los reyes orientales de esa época. 6. En el verso 14 al rey de Tiro se le llama querubín grande, en hebreo querub, que significa protector, guardián, protector. Es decir, ese rey de Tiro era un guardián, era un protector de su país, de la ciudad de Tiro. Él era quien protegía la ciudad de Tiro. Era un querubín protector para dicha ciudad. En ninguna parte de ese pasaje de Ezequiel se dice que Satanás fuera un querubín. El pasaje solamente está hablando del rey de Tiro, no del diablo. Observe también que en todo el pasaje no se menciona ni una sola vez el cielo. El texto de Ezequiel 28 no habla para nada de una escena celestial, sino de una escena totalmente terrenal. Aquellos falsos maestros que dicen que ese texto está hablando del cielo están mintiendo descaradamente. Ese arrogante rey de Tiro estuvo también en el monte de Dios y en medio de piedras de fuego se paseaba, es decir, caminaba. Ese monte de Dios de ninguna manera se refiere a un monte celestial, sino solamente a un monte terrenal, pues cada vez que en la Biblia aparece la expresión monte de Dios, nunca, escuche bien, nunca se refiere a un monte en el cielo, sino solo a montes terrenales, como lo eran, por ejemplo, el monte Sinaí, el monte de Horeb y el monte de Basán, como podemos leer en Éxodo 3:1, en el 4:27, 24:13, Salmo 68:15, entre otros muchos más textos. También el santo monte de Dios se refiere al monte Sión en Jerusalén, como leemos en Isaías 66:20, Joel 2:1, entre otros muchos pasajes. Todos esos montes de Dios son montes terrenales, no celestiales. Por lo tanto, cuando ese pasaje de Ezequiel dice que el rey de Tiro estaba en el santo monte de Dios, significa que él estaba en el monte terrenal de Sión, en Jerusalén. Ese rey de Tiro sencillamente visitó ese monte de Sión en Jerusalén y se paseaba en medio de piedras de fuego, o lo que es lo mismo, piedras preciosas resplandecientes, refiriéndose a las piedras preciosas mencionadas en el verso 13. Dicho rey de Tiro estaba rodeado de piedras preciosas que brillaban. Nada de esto tiene que ver con una escena celestial, sino únicamente terrenal. 7. En el verso 15 leemos que dicho rey de Tiro al principio era perfecto en todos sus caminos, desde que fue creado, es decir, desde que nació. ese rey andaba rectamente, hasta que se hizo malvado y se corrompió a causa de todas sus riquezas. 8. Observe cómo en el verso 16 se dice que el rey de Tiro, a causa de la multitud de sus contrataciones, recuerde esta palabra, contrataciones, fue lleno de iniquidad y pecó. Esto es lo que se repite en el verso 2. En ese verso 2 se mencionan también las contrataciones de ese rey de Tiro. Y en el verso 16 se repite, indicando así, escuche bien, indicando así, que el verso 16 se refiere al mismo rey de Tiro del verso 2. Con lo cual queda destrozada totalmente esa mentira de que el verso 16 no se refiere al rey de Tiro, sino a Satanás. Todo el capítulo 28 de Ezequiel está hablando solamente del rey de Tiro y jamás de Satanás. Solo un vulgar embustero puede enseñar que ese capítulo habla de Satanás, el diablo. A causa de esa maldad y arrogancia, Dios mismo expulsó del monte Sión en Jerusalén al rey de Tiro. Lo sacó de ahí y lo rechazó para que fuera muerto. Dios arrojó por tierra a ese rey de Tiro, indicando así que Dios mismo lo humillaría y lo reduciría a polvo delante de sus enemigos, como leemos en el verso 17. 9. En el verso 18 leemos que la multitud de maldades e iniquidades del rey de Tiro causaron su final desastroso. Las contrataciones malvadas que dicho rey de Tiro hizo profanaron su santuario o templo. Esto indica que dicho rey de Tiro profanó su propio cuerpo, el cual dice la Biblia que es como un templo o santuario. Así lo leemos en 1 Corintios 3, 16, 17. Profanar nuestro santuario significa sencillamente pecar contra nosotros mismos por medio de la fornicación. Eso fue lo que hizo el rey de Tiro. Observe cómo en este verso 18 leemos cómo murió el rey de Tiro. Dios lo castigó sacando fuego de en medio de él, el cual consumió al rey de Tiro. Esto se está refiriendo a un fenómeno natural conocido como combustión espontánea, la cual sucede cuando una persona es quemada desde dentro por una combustión interior que reduce el cuerpo a cenizas de forma rápida. Eso fue lo que le sucedió al rey de Tiro y de esa manera fue reducido a cenizas sobre la tierra delante de otras personas. Todos los que conocieron a ese rey de Tiro se maravillaron al conocer la muerte de ese arrogante rey y se espantaron por la forma de su muerte. Y de esa manera, dicho rey de Tiro dejó de existir, como leemos en el verso 19. Ahí tiene la correcta y verdadera explicación de Ezequiel 28. Uno de los pasajes más pervertidos por millones de falsos pastores y falsos maestros de las iglesias apóstatas, los cuales mienten descaradamente al enseñar la patraña de que dicho pasaje está hablando de Satanás el diablo. Esos falsos maestros, santurrones, han apartado sus oídos de la verdad, es decir, de la verdadera doctrina, y se volvieron a las fábulas, a los cuentos falsos, tal como dijo el apóstol Pablo en este pasaje, que está en 2 de Timoteo 4, versos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y apartarían sus oídos de la verdadera doctrina y entonces comenzarían a creer cuentos, cuentos mentirosos como es ese de que Satanás un día fue un querubín bueno que se hizo malo. Pues bien, una vez estudiado dicho pasaje de Ezequiel 28, vamos ahora al otro pasaje que todos esos falsos maestros santurrones siempre citan para intentar basar la espantosa patraña de que Satanás fue un querubín celestial bueno que luego se hizo malo. El pasaje es Isaías 14. Capítulo 2, estudio de Isaías 14. Cuando las diferentes iglesias y sectas falsas enseñan que el personaje llamado Lucero, mencionado en Isaías 14:12, es Satanás, están pervirtiendo ese pasaje y enseñando una doctrina de demonios, como vamos a ver seguidamente. ¿Quién es ese Lucero o Lucifer, que es lo mismo, mencionado en ese pasaje bíblico? Pues vamos a saberlo leyendo el contexto, concretamente el verso 4, Isaías 14:4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Vamos a leer el pasaje completo de Isaías 14 y seguidamente haremos una sana exégesis y comentario de ese texto, para que usted vea cómo el sistema iglesiero apóstata miente cuando enseña que ese texto habla de Satanás. Vamos a leer Isaías 14, del 4 al 19. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó y llevé el báculo de los impíos, el cetro de los señores. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas, aun los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar a la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, refiriéndose al rey de Babilonia, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. Bien, pues vamos ahora a hacer el comentario. Como puede ver, el pasaje no habla de Satanás por ninguna parte, sino del malvado y arrogante rey de Babilonia. Los que dicen que ese pasaje habla de Satanás, sencillamente o no saben nada de la Biblia o son unos embusteros patológicos que no saben ni leer. Observe cómo el verso 11 dice que los gusanos de la putrefacción serían la cama de este malvado rey. Es decir, que este rey de Babilonia moriría y se pudriría en la tierra siendo comido por los gusanos. Indicando así que se trata de un hombre, no de Satanás. Pero es que además el verso 16 dice bien claro que él era un hombre, un varón que hacía temblar la tierra a causa de su maldad y crueldad. Satanás no es un varón que murió y fue sepultado. Además, el pasaje está hablando en tiempo pasado de la muerte de ese malvado rey de Babilonia, lo que demuestra que es totalmente imposible que se refiera a Satanás. Ahora veamos cuál es el significado de los versos 12 al 14. A ese rey de Babilonia se le describe como caído del cielo y se le llamaba Lucero, es decir, Lucifer, que significa el portador de la luz. Esto lo que indica es la arrogancia y vanagloria de ese malvado rey, el cual pretendía llevar la luz a otros. Caer del cielo indica que su gloria y poder sería derribado y moriría. La misma figura poética es la que utilizó, por ejemplo, Jesús cuando predijo la caída del cielo de la ciudad de Capernaum, que dice: «Y tú, Capernaum, Mateo 11:23, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy». La ciudad de Capernaum se levantaba hacia el cielo, indicando así la arrogancia de esa ciudad. Pero sería hundida hasta el sepulcro, el Hades. Lo mismo sucedió con el rey de Babilonia. Él se alzaba hasta el cielo en su arrogancia. Él se hacía llamar Lucero, es decir, el portador de la luz, pero sería arrojado desde el cielo, abatido, muerto y devorado por los gusanos de la putrefacción en el sepulcro. El pasaje, fíjese que no habla por ninguna parte de un ángel bueno que luego se convirtiera en Satanás, sino que se refiere solamente a un varón arrogante y malvado y que era el rey de Babilonia. Este malvado rey de Babilonia pretendía subir al cielo para parecerse a los ángeles de Dios. Y esos ángeles de Dios son llamados en la Biblia estrellas del cielo. Por lo tanto, ese perverso rey de Babilonia quería asemejarse a esos ángeles celestiales de Dios. Ese malvado rey de Babilonia planeó poner su trono o centro de poder en el monte del testimonio, es decir, el monte santo a los lados del norte, como dice el verso 13. Pues bien, veamos a qué se refiere esa expresión. Vámonos al Salmo 48, versos 1 y 2, que dice así: «Grande es Yahvé, y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey». Más claro no puede ser. El monte santo a los lados del norte no se refiere para nada al cielo, sino a Jerusalén, el monte Sión. Ese rey de Babilonia sencillamente planeó apoderarse de Jerusalén para poner ahí su centro de poder, su trono. Y de esta manera él pretendía ser semejante al Altísimo en poder. Observe que el texto no dice que él quiso destronar al Dios Padre en el cielo. Lo que dice es que él quería ser semejante o parecido al Altísimo, que es el Dios Padre. Sin embargo, su arrogancia fue derribada, fue muerto y devorado por los gusanos de la putrefacción, tal como dice el pasaje. Por lo tanto, ese texto de Isaías 14 no habla de Satanás por ninguna parte, no dice en ninguna parte que el diablo sea Lucifer, simplemente habla de ese malvado rey de Babilonia, el cual quiso ser semejante en poder al Dios Supremo, el Padre, el Altísimo, pero fue humillado, muerto y devorado por los gusanos de la putrefacción. Mire, escucha atentamente. La palabra hebrea traducida por Lucero es Helel, que significa resplandecer, llevar la luz o alumbrar. La palabra griega traducida por Lucero es fosforos y significa exactamente lo mismo que la palabra hebrea Helel. La palabra griega fosforos corresponde a la número 5459 de la Concordancia de Strong, que dice así: fosforos, que lleva la luz, fósforo, la estrella de la mañana, lucero de la mañana. Ahora bien, resulta que en el siglo V un tal Jerónimo, que fue uno de los padres fundadores de la Iglesia Católica Romana, en su traducción de la Biblia, conocida como la Vulgata Latina, transliteró la palabra lucero, fosforos en griego, al idioma latino, y que se lee Lucifer. Es decir, lucero y Lucifer significan exactamente lo mismo, el portador de la luz. La palabra lucero, Lucifer, sí que aparece en la Biblia, por ejemplo, aparece en los siguientes pasajes. Isaías 14:12, que ya hemos visto, Segunda de Pedro 1:19, Apocalipsis 2:28 y el capítulo 22, verso 16. Ahora bien, cuando la Biblia menciona a Lucero o Lucifer, ¿a quién se refiere? ¿Se refiere a Satanás? Jamás. En ninguna parte, escuche bien, en ninguna parte de la Biblia, Satanás es llamado Lucero o Lucifer, que es lo mismo. En el pasaje de Isaías 14, que ya hemos estudiado, cuando se habla de Lucero o Lucifer, se refiere solamente al rey de Babilonia, no a Satanás. Y en los pasajes de 2 de Pedro 1:19 y Apocalipsis 2:28 y 22:16, ¿sabe usted a quién se le llama Lucero o Lucifer? A Jesucristo, el verdadero Lucero o portador de la luz de Dios. Esto es lo que dijo Jesús de sí mismo. Vamos a leerlo en Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, está hablando Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. Así lo leemos en la Biblia de Jerusalén, en esta prestigiosa versión. El lucero radiante de la mañana. Como puede ver, Jesús se llamó a sí mismo Lucifer, es decir, lucero. Aquellos santurrones y mentirosos que niegan que Jesús es Lucifer, sencillamente no creen en Jesús, sino que le están llamando mentiroso. Y el propio apóstol Pedro enseñó lo mismo, diciendo que Jesús es el lucero o Lucifer de la mañana. Vamos a leerlo en 2 de Pedro 1:19. Y así se nos hace más firme la palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana. El lucero, o Lucifer, de la mañana es Jesús, no Satanás. Fue el mismísimo diablo quien se apropió de ese glorioso nombre de Lucifer, de lucero, por la sencilla razón de que Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, se disfraza como Lucifer, como portador de la luz, para poder engañar al mundo entero. Así lo dijo Pablo en 2 de Corintios 11:14 y también lo leemos en Apocalipsis 12:9, donde se dice que Satanás engaña al mundo entero. Y esta asquerosa mentira satánica de que Lucifer es Satanás es la que ha engañado a millones de ignorantes santurrones del sistema iglesiero apóstata del SIA, que se hacen pasar por cristianos y por maestros de la Biblia. Por consiguiente, ya para terminar, ha quedado suficientemente demostrado que Lucifer no es Satanás, sino el Señor Jesucristo, la luz del mundo, y el que lleva la luz al mundo, el que trae la luz. Cristo vino al mundo y nos trajo la luz de Dios. Dios el Padre es luz, Dios es luz, y Cristo también es luz y nos trajo. Es el que lleva, el portador de la luz. Los verdaderos cristianos, por tanto, somos los seguidores del gran y verdadero Lucifer, que es solamente el Señor Jesucristo, el lucero o Lucifer del alba, que anuncia el amanecer de una maravillosa y futura nueva era, como leemos en Apocalipsis 22:16. Hasta aquí el audiolibro, les ha hablado Tito Martínez. Si alguien desea contactar a través del correo electrónico conmigo, lo puede hacer a la siguiente dirección. Las21tesis, 21 con número, todo seguido, las21tesis@gmail.com. Si quiere enviarme algún mensaje a través de WhatsApp, lo puede hacer al siguiente número de teléfono. +34 619 34 25 49. Me puede enviar un mensaje si tiene algún comentario, alguna pregunta o si quiere tener un debate a través de WhatsApp en audio conmigo, pues se comunica a través de ese número de teléfono. Si desea también participar, desea entrar en nuestra Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, que es un programa como WhatsApp, pero mucho mejor. Y si ahí desea tener también un debate doctrinal conmigo, en audio, pues en la versión escrita de este audiolibro encontrará el enlace. Pinche ahí y le llevará directamente a nuestra Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram. Y al final de la versión escrita de este audiolibro encontrará nuestra biblioteca web cristiana bíblica, donde podrá ver una serie de 121 libros de estudio bíblico escritos por mí, para que pueda conocer mucho mejor la verdadera doctrina cristiana.